Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al último tramo de Tiempo de Juego de la cadena COPE de este sábado 5 de septiembre, en el que han pasado muchas cosas en el mundo del deporte que vamos a tratar a lo largo del programa. Aprovechamos también a esta hora para saludar a los oyentes de Radio Marca que se incorporan y que nos acompañarán esta próxima hora y media. Hay que hablar de muchas cosas porque, por ejemplo, se ha disputado la octava etapa del Tour, en la que han pasado cosas muy interesantes. Hay que hablar también del tercer puesto que ha conseguido Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia, pero la noticia en el mundo del deporte y, por supuesto, en el mundo del fútbol es Leo Messi. Leo Messi ayer confirmó que sigue en el Fútbol Club Barcelona. Hoy no ha acudido a la ciudad deportiva del club y el argentino, el siguiente paso será pasar los test PCR para poder incorporarse el lunes a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, si todo va bien y si el argentino da negativo en esos mismos test. Ojo, porque será la primera imagen de Messi a las órdenes de Ronald Koeman, una cosa que parecía impensable hace unos días, pero que se puede producir. Leo Messi a las órdenes de Ronald Koeman, continuando en el Fútbol Club Barcelona. De este asunto, de lo que ha sido Messi y el club, le han preguntado hoy a Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido de mañana de la selección española. El seleccionador ha opinado abiertamente del tema y, lógicamente, ha dicho que hubiera preferido que ambas partes hubieran alcanzado un acuerdo amistoso.
Yo creo que los clubes están por encima de todas las personas, ya sean jugadores, entrenadores o presidentes. Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial y consiguiendo un buen rendimiento, pero me hubiera gustado mucho más que se hubiera llegado a un acuerdo y que las dos partes estuvieran de acuerdo en esa decisión final, porque tarde o temprano Leo Messi dejará de jugar en el Barça y será una pena porque no lo tendremos cerca y no podremos ver la maravilla de jugador que ha sido, es y que yo creo que todavía será, pero el club también seguirá ganando títulos, estoy seguro, sin Leo Messi, porque el FC Barcelona siempre lo ha hecho.
Luis Enrique, ex-barcelonista, coincidió con Messi en el banquillo del FC Barcelona, lo conoce bien. Bueno, Messi se queda en el Barça, pero los que tienen pie y medio fuera del equipo, o eso parece por lo menos en estos momentos, son Luis Suárez y Arturo Vidal, dos de sus mayores apoyos dentro del vestuario. El técnico holandés parece que no cuenta con ellos esta próxima temporada y su futuro podría estar en Italia. Luis Suárez parece que está cerca de la Juve y Arturo Vidal podría acabar en el Inter de Milán. Luego ampliamos todo esto con Víctor Navarro para que nos cuente cómo están estas dos operaciones. En el Real Madrid, el nombre propio es James Rodríguez. El colombiano lleva dos días en Liverpool, de hecho se le ha visto con Carlo Ancelotti, así que parece que su marcha al Everton está cada vez más cerca. El Real Madrid que sigue en plena operación salida. Ya conocemos que Ceballos jugará otra vez cedido en el Arsenal. Brahim se ha ido al Milan, de hecho ha debutado hoy, ha jugado 15 minutos con el conjunto rosonero y ahora queda por saber qué va a pasar con otros nombres propios como Reguilón, como Borja Mayoral y como Bale. Que la salida de James es importante, pero habrá que ver qué pasa con Bale, si sigue o si se marcha del Real Madrid. Mañana juega España a las 9 menos cuarto en Valdebebas contra Ucrania. Es el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, tras empatar a uno en el primero contra Alemania. Empató Gallá con un gol ya al final del partido. Finalmente, en ese encuentro no estará Adama Traoré. El jugador está bien y pese a no existir riesgo de contagio, el protocolo de UEFA recomienda que no acuda mañana al estadio, así que Adama Traoré, que se reincorporó a la convocatoria de la selección, no estará mañana en el partido contra Ucrania. Luis Enrique ha hablado del partido, ha hablado de varios nombres propios, pero sobre todo en esta rueda de prensa le han vuelto a preguntar por el debate de la portería y las críticas a De Gea. Esto es lo que ha dicho el seleccionador.
Yo no hablo de injusticias, solo hice una reivindicación sobre David, porque yo, que lo he seguido todo el año, he visto que es evidente que ha tenido algún error, pero su temporada para mí es de notable alto, casi rozando sobresaliente. Una reflexión que sé que en el futuro me va a venir de vuelta, ya lo sé porque nos conocemos y la entiendo. Nada más que haga una cagada, pues ya sé que me va a venir, pero no pasa nada. Se trata, en mi caso, de valorar una progresión, un rendimiento y lo que yo considero que es lo mejor para mi equipo.
La selección que juega mañana en Valdebebas, hoy han jugado varias selecciones importantes estos partidos de Liga de Naciones, por ejemplo Portugal, que le ha ganado 4-1 a Croacia, el tercero, un golazo de Joao Félix desde fuera del área. Francia ha ganado 0-1 a Suecia con un buen gol de Mbappé. Bélgica ha ganado 0-2 a Dinamarca. No ha jugado Hazard, pero sí lo ha hecho Carrasco, que ha salido de titular y ha sido sustituido en la segunda parte. Y otra selección importante como Inglaterra ha ganado 0-1 a Islandia con un gol de Sterling de penalti casi al final. En otras noticias, Munir ha dado positivo en del Sevilla. El delantero es asintomático, se encuentra bien, pero de momento permanece aislado. Pione Sisto ha dejado definitivamente el Celta y se marcha al Midland. Y otro que deja el Sevilla es Sergio Rico, ha firmado con el PSG hasta 2024, vuelve al equipo donde ha jugado esta temporada y abandona definitivamente el conjunto hispalense. Fuera del fútbol. De lo decíamos, hoy en la octava etapa del Tour de Francia, primera en los Pirineos, se la ha llevado con victoria el francés Nance Peters después de culminar la escapada del día. Entre los favoritos, el mejor ha sido el esloveno Pogačar, que aventajó en 40 segundos al grupo de los mejores con el que entró Mikel Landa. Además, Adam James mantiene el maillot amarillo y el mejor español es Enric Mas, décimo a un minuto del líder. En Fórmula 1, Carlos Sainz saldrá tercero mañana en Monza. Hamilton ha logrado la pole en el Gran Premio de Italia por delante de Valtteri Bottas, los dos Mercedes los primeros, en lo que ha sido un nuevo batacazo de los Ferrari. En su propia casa, en este caso en Monza, Leclerc saldrá décimo tercero y Vettel décimo séptimo. La buena noticia del día para nosotros, la tercera posición de Carlos Sainz, que analizaba así lo conseguido en la calificación.
Podéis imaginar, muy contento, sobre todo porque creo que desde la Q1 otra vez hemos conseguido encontrar un buen feeling con el coche, y la verdad que cuando me encuentro cómodo con el coche aquí en Monza suelo ir bastante rápido. Me he acordado de otros años, en otras categorías, siempre que he encontrado un buen feeling, este circuito me gusta mucho, y poder ponernos terceros, salir detrás de los dos Mercedes mañana, es algo especial y algo que obviamente voy a recordar, y una vuelta que me ha gustado.
Buenas noticias en Fórmula 1 para los españoles, malas en el US Open de tenis porque Roberto Bautista ha caído eliminado en tercera ronda ante el canadiense Vasek Pospisil. Un partido duro, de hecho ha llegado al quinto set, pero ha terminado con la derrota del castellonense. Quedan dos españoles todavía, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, que lucharán mañana por un puesto en los cuartos de final. Estas son las noticias del programa, pero rápidamente nos vamos a Barcelona con todo lo que hay allí y con todo el asunto Leo Messi. Hey, feeling good. Like I should. Went in took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got the sunshine on my Sunday best. Leo Messi seguirá en el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada y la imagen que queda por ver ahora es su entrada de nuevo en la ciudad deportiva, incorporándose a los entrenamientos del equipo dirigidos por Ronald Koeman. Habrá que ver esa imagen, pero de momento hoy a Leo Messi no se le ha visto. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Isaac. No ha salido de su casa durante todo el día, tampoco ha recibido visitas y se ha ausentado, como decías al inicio, al quinto y último entrenamiento de la semana, en esta ocasión justificado, porque siguiendo con los protocolos de la Liga debía pasar los test PCR y no podía estar con sus compañeros a las 9:30 de la mañana. Fuentes del Barça aseguraban a última hora de esta tarde a la cadena COPE que no pasará los test en la ciudad deportiva, lo decían en futuro, porque será este domingo a lo largo de la mañana cuando el mismo equipo médico que pasa los PCR a la plantilla acudirá al domicilio del capitán. Si todo va bien, si da negativo, Leo Messi entrenará por primera vez a las órdenes de Ronald Koeman el lunes a las 5:30 de la tarde. Y para los que se preguntan cuándo verán a Messi jugando con la camiseta de la nueva temporada, será el próximo sábado contra el Nastic a las 7 de la tarde en el Johan Cruyff. Es el primer amistoso de la pretemporada azulgrana. Hoy se ha confirmado el segundo, el día 16 contra el Girona, también a las 7 de la tarde en el Johan. Y esto es información del tiempo de juego de la cadena COPE. Habrá un tercero y último, calculan en el club el día 20 de septiembre e intentan que sea contra un equipo de nivel Champions. No está cerrado todavía. Como último apunte de Leo Messi, decir que su padre y representante sigue en Barcelona. No se vio ayer con Josep Maria Bartomeu. De hecho, Jorge Messi y Rodrigo Messi salieron de la fundación del jugador una hora y media después de publicarse esa entrevista a Rubén Uría y tras estar todo el día reunidos en el despacho. La noticia, Isaac, como decíamos, es que mañana Leo Messi pasará los test PCR y el lunes a las 5:30 de la tarde, si da negativo, entrenará ya con sus compañeros.
Ese es el objetivo, que Leo Messi pase los PCR, que salga todo bien, que dé negativo y que el lunes pueda estar a las órdenes de Ronald Koeman. Lo importante, Messi lo dijo ayer en la entrevista en Goal, Messi va a seguir en el FC Barcelona, pero vamos a analizar esta continuidad. David Bernabéu, buenas noches.
¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Guilluzquiano, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Perdona, muy buenas.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas. Bueno, os pregunto, porque ayer no os escuchamos a ninguno de los dos, y antes de nada, ¿qué os parece la declaración que hizo ayer Leo Messi en su entrevista? ¿Cómo le visteis? ¿Qué os parece el tono? ¿Y qué os parece, sobre todo, la imagen que quedó entre el jugador y el club?
Bueno, vamos a ver. A mí, primero hay que matizar, ¿no? O sea, dentro de... Es evidente que decir que Messi se queda en el Barça es una buena noticia para el barcelonismo, pero quizá habría que matizarlo y decir que lo que ha pasado con Messi es que no ha podido irse, ¿no? Eso está claro. Por tanto, vamos a ver qué huella deja esto durante toda la temporada. Esto y sobre todo el contenido de sus declaraciones de ayer. O sea, me parece el retrato que hace Messi de Bartomeu y del proyecto de este presidente en los últimos años es tremendo. Estamos hablando del capitán del Barça, lo que ha sido Messi en el club blaugrana, 20 años en esta casa, y diciendo que se queda, haga estas declaraciones. Bueno, habrá que ver qué consecuencias tiene eso en la convivencia la próxima temporada, porque es verdad que cuando habla del proyecto, pues también da a entender que seguramente, bueno, como mínimo entiendo eso, ¿no? No le han traído los jugadores que él quería que le trajeran. Vamos a ver, yo no tengo ninguna duda que Messi va a competir esta próxima temporada al máximo, porque es un ganador y evidentemente ha sufrido mucho este año, como el resto de sus compañeros, y por tanto, lo que tengo claro es que desde el minuto uno se va a poner las pilas. También creo que si la temporada no arranca como es debido y los resultados no surgen, bueno, pues tengo dudas acerca de la actitud que él pueda tener, porque estamos hablando de un proyecto que él no se lo cree. Se ha quedado bueno, en contra de su voluntad. En principio hay que entenderlo así, y por tanto habrá que ver la reacción que tiene, insisto, si las cosas se tuercen, qué feeling tiene, si es que tiene alguno, con el nuevo entrenador, con Ronald Koeman, que apenas ha tenido una conversación justo antes de lo del Burofax, y bueno, sobre todo esa relación que queda con Bartomeu, que aunque le quedan pocos meses de mandato, puede ser realmente insostenible, insisto, si las cosas no van como todo el mundo espera. Por tanto, bueno, todos atentos, ¿no? La noticia es positiva a priori para el Barça, pero habrá que ver, lógicamente, que Messi nos encontramos durante la temporada.
Sí, yo creo que egoístamente es una buena noticia para el fútbol español, para el Barça, que Messi se quede, porque es un muy buen jugador, quizá el mejor del mundo todavía, el mejor de la historia, ha sido el máximo goleador y el máximo asistente de la última liga, y creo que para el Barça y para la liga hubiera sido un mazazo perderle. Pero, como dice David, vamos a ver cómo se queda, porque es un acuerdo forzado. Él, además, a mí me sorprendió que ayer en ningún momento dijera que había recapacitado y que había pensado que lo mejor era quedarse. Quedó muy claro que él se quedaba porque no le habían dejado marcharse. O sea, no dio ni un medio paso atrás en su intención de irse o de demostrar que efectivamente seguía queriendo marcharse. A mí es lo que me sorprendió de sus palabras. ¿Cómo se quede? Pues va a depender de los resultados. Tengo muy claro que si Messi el primer día marca 3 goles y el Barça empieza a ganar partidos, será mucho más sencillo que la gente se olvide a si empiezan a llegar malos resultados. Si eso pasa, creo que el Burofax va a quedar ahí como una mancha importante y no resuelta en la relación de Messi con el vestuario, por supuesto con la directiva y con los aficionados. Así que, como casi siempre pasa en el fútbol, va a depender mucho de los resultados.
Yo creo que ayer Messi fue muy claro en sus palabras, porque dejó claro que él quería seguir en el Barça, que es barcelonista, pero que quería seguir primero, porque Bartomeu no había cumplido su palabra de dejarle ir si le anunciaba a él que quería marcharse a final de temporada, y segundo, porque no se habían hecho las cosas que a él le habían dicho en un principio que si él hacía, le iban a dejar salir. Entonces, Messi dijo, no voy a meterle al club en un problema de llevarle a juicio, no voy a llevar hasta ese extremo al club al que quiero, pero me quedo por estas circunstancias. Entonces, la relación con Bartomeu está claro que parece, si no está muerta, que está cerca de morir, pero yo creo que prácticamente está muerta, y la gran pregunta es, Messi se queda, pero se queda este año. ¿Alguno veis una posibilidad de que un nuevo candidato llegue en marzo y convenza a Messi de que se quede, o lo veis al año que viene ya seguro fuera del FC Barcelona?
No, yo sí veo posible que Messi pueda seguir, pero claro, primero la temporada deberá ir bastante mejor que la anterior. La verdad es que no es muy difícil, el listón no está muy alto, eso está claro, ¿no? Si la temporada, es decir, si durante la temporada Messi consigue reilusionarse, sabe que Bartomeu en marzo se acaba, hay nuevas elecciones y bueno, vamos a ver si el presidente elegido es de su gusto, está Laporta por ahí, que siempre digo que es el presidente con el que más fielding tuvo el crack blaugrana, y bueno, pero sea el presidente que sea, a ver lo que le ofrece, qué entrenador viene, está Xavi Hernández por ahí también pululando, bueno, es una posibilidad poderle convencer una vez se ha quedado, aunque sea la fuerza, como decía Guille, ¿no? De todas maneras, yo primero, o sea, solo dos cosas quiero añadir. Primero, tengo una duda, porque él dice que efectivamente, a priori, yo no dudo del barcelonismo de Messi, eso es evidente, ¿no? Messi es barcelonista, llegó aquí con 13 años. Y él dice que precisamente por este amor al club, él no hubiera ido nunca a juicio contra el Barça. Pero yo la duda que tengo es que si él realmente hubiera encontrado un club que hubiera asumido que Messi se fuera, transfer provisional, y hubiera asumido la posible decisión de un juez con respecto a una cantidad que debiera pagar el club que le fichaba...
Sí, si hubiera tenido un respaldo,
Messi,
¿no?,
se hubiera ido o no se hubiera ido. Esta es una duda. Y luego, viendo ayer las declaraciones, seguramente a toro pasado es más fácil, ¿no? Pero creo que hubiera sido mucho mejor para Leo Messi, si él tenía todo eso dentro y lo quería decir, pues lo dices unos días después, cuando consideres oportuno, después del 2-8, y anuncias a la vez, siendo inteligente bajo mi punto de vista, que vas a seguir un año más porque sabes que quedas libre. Y entonces nos hubiéramos evitado todo este viaje, para que no hacían falta estas alforjas, porque al final te has tirado a la piscina y has tenido que recular, ¿no? Es decir, son un poquito las dudas que me quedan de todo este proceso que ayer finalizó, ¿no?
Guille.
No, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo tengo claro que el verano que viene, con un nuevo presidente, todo vuelve a empezar de cero, que Messi puede renovar perfectamente, decidir acabar su carrera en Barcelona, porque sí que hizo mucho hincapié en cómo había sido difícil decírselo a sus hijos y que sus hijos aceptaran, su familia, irse de Barcelona. O sea, que el año que viene, si él se encuentra mejor en el equipo, si con el nuevo entrenador hay feeling, si llegan resultados, si la directiva le propone, seguramente con Xavi como entrenador, un proyecto que le guste, yo veo perfectamente factible que él renueve y acabe su carrera en Barcelona.
Porque además Guille dijo varias veces también que él, es decir, que aquí él en principio lo tiene todo, que juega en uno de los mejores clubes del mundo, que es el club de su vida, que sus hijos están instalados, su mujer, etcétera, que está adaptadísimo, y dijo varias veces también que él siempre dijo que se quería retirar acá, ¿no? Bueno, pues sí. Yo lo veo factible.
Y en un futuro, bueno, en un futuro cercano, ahora hay que ver cómo encajan estas dos piezas, que son Leo Messi y Ronald Koeman. Ronald Koeman ha venido aquí también con la obligación de hacer una revolución, de decirle a algunos jugadores, oye, es momento de salir, y Ronald Koeman sabemos que tiene un carácter fuerte, es también una leyenda del barcelonismo. ¿Cómo va a encajar todo esto? ¿Creéis que Messi va a encajar bien con Ronald Koeman?
Bueno, yo lo que creo, que era una cosa que me quedaba pendiente de decir antes, es que igual a Messi se le acaban algunos privilegios adquiridos. Va a seguir siendo, obviamente, el jugador más importante del equipo, pero esto que se habla, que yo no tengo manera de comprobarlo, que él impone algunas cosas, Vidal, Luis Suárez, tiene pinta de que se le van a acabar, porque esos dos jugadores seguramente sean traspasados. Entonces hay que ver efectivamente cómo encaja con un técnico de carácter duro, que entiendo que sabrá perfectamente asumir el liderazgo de Messi, y que aunque no acepte que jueguen jugadores que Messi tenía mucho apego, sí que le hará el centro del proyecto, sería inteligente hacer a Messi el centro del proyecto, pero ponerle alrededor a gente que se mueva. Para mí, una de las de los grandes problemas del Barça es que hace mucho tiempo que no hay movilidad, y por lo tanto Messi puede seguir jugando hasta los 50 años, pero necesita chavales alrededor que corran, que la pidan al espacio, y eso parece que con los fichajes que se están haciendo, con algunos cedidos que pueden volver, puede ser. O sea que puede cambiar completamente el Barça con una nueva posición de Messi, con lo que traiga Koeman. Yo lo veo todo por hacer, pero ojo, es que la temporada está a la vuelta de la esquina. O sea, Koeman tiene que armar un equipo nuevo en 2 semanas.
David.
Sí, no, vamos a ver. Bueno, primero quiero ver lo que quiere Koeman de este Barça, ¿no? ¿Cómo va a jugar el Barça con Koeman? ¿A qué vamos a jugar? Eso, esta pregunta es muy importante. En cuanto a Messi, no dudo de que él va a seguir estando en sus números. Esta temporada se perdió los primeros partidos por lesión, en algunos momentos, especialmente después del confinamiento, hay que reconocer que no ha estado a su mejor nivel, pero aún y así, máximo goleador y máximo asistente del campeonato. Es decir, es tan bueno, tiene tanta calidad, tiene tanto talento, que yo creo que en sus números, más o menos, al menos de esta última temporada, va a estar, ¿no? Ahora, luego está el entendimiento con el entrenador. Claro, el Barça está en una situación en que debe recuperar muchas cosas, lo decía Guille, ¿no? En ataque tiene que ser un equipo que juegue en campo contrario, que se asocie bien, que presione después de pérdida, que vuelva a recuperar esa cultura del esfuerzo, del trabajo en los entrenamientos, en el día a día, eso es muy importante, cosa que ha faltado claramente en los últimos años, y Messi, lo siento mucho, pero ha sido cómplice de esto, porque él era capitán y por tanto tenía medios a su alcance para ejercer, como ejercía Puyol hace mucho tiempo, y para apretar al grupo, y bajo mi punto de vista en este sentido no lo ha acabado de hacer. Y claro, todas estas situaciones que el equipo tiene que recuperar, Messi tiene que estar implicado. Entonces, si Messi recupera, desde un punto de vista mental, las ganas de hacer todo eso, todo será más fácil. También hay que decir que Koeman es como es, y entonces necesitará mano izquierda para, como decía Guille, conseguir que Messi sea el centro del proyecto, pero que esté contento, ¿no? Y que haya esa fluidez en la relación para que el jugador rinda en el campo. Yo creo que es un tema más complejo de lo que la gente cree, y que solo saldremos de dudas con el paso de los días y de la competición.
Quedan muchos capítulos todavía. Vamos a ver primero cómo encajan Leo Messi y Ronald Koeman. Yo creo que para Ronald Koeman tiene que ser una alegría tremenda tener a Leo Messi en tu equipo, eso es indudable, pero ahora hay que tenerle a gusto, hay que tenerle contento y hacerle funcionar y que saque el máximo de su rendimiento. Quedan muchos capítulos, David, te seguiremos escuchando. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Guille, aguántame un poco, que ahora te pregunto por la selección y por el partido de mañana contra Ucrania. Pero vale, antes de cerrar el Barça, Víctor Navarro, estamos pendientes de dos movimientos que se pueden producir. De Luis Suárez, que podría acabar en la Juventus, y de Vidal, que podría acabar en el Inter. ¿Cómo están estas dos operaciones ahora mismo?
Se trabaja para que se desencallen y solucionen sus salidas. Del chileno se le considera amortizado, él se deja querer por los equipos italianos y estos muestran su interés incluso públicamente. Veremos si esta semana es decisiva. Sobre Suárez, fuentes de su entorno confiesan a la cadena COPE que en el club les dicen que es un jugador acabado. A él le gustaría que le dieran más facilidades para salir y que le rescindieran el contrato para negociar directamente con otro equipo. Desde el club aseguran a Tiempo de Juego que no le van a dar esas facilidades, no le rescindirán el contrato porque primero quieren que llegue a un acuerdo con un equipo, si es la Juventus, pues la Juventus, pero que consiga ese ok y que lo comunique. Una vez dado ese paso, ya negociarán y será entonces y no antes cuando le rescindan el contrato. A pesar de algunas informaciones que salían publicadas a lo largo del día, tanto Vidal como Suárez siguen entrenando con el grupo, como el resto de sus todavía compañeros, y además, como curiosidad, a la salida de la Ciudad Deportiva continúan siendo los más aclamados por los aficionados, algo que cambiará el lunes, evidentemente, cuando aparezca por las instalaciones Leo Messi. Del otro transferible, Samuel Umtiti. De momento no sabemos dónde está, no entrena con el grupo. Nos dijeron hace una semana que no pasaba los test ni acudiría a las sesiones porque seguía en cuarentena en su casa, pero lo cierto, ya lo contamos en la cadena COPE, es que el domingo por la tarde le vimos aterrizar en Barcelona, a pesar que la versión oficial dice que está confinado desde el 14 de agosto. Y un último apunte, Isaac, por último, sí. El otro positivo en coronavirus del Barça, Pjanic, se informó de ello el 23 de agosto. Si da negativo y todo va bien, superará la cuarentena este fin de semana y a partir del lunes podríamos verle ya con sus nuevos compañeros en Barcelona.
Pjanic, que esperemos que se pueda encontrar con Leo Messi. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, esto es en el Barça, que están pendientes de la salida de Umtiti, de Luis Suárez, de Vidal, si todo esto se lleva a cabo, pero también pendientes de una operación salida están en el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas, Isaac.
Bueno, han salido Ceballos, ha salido Brahim, que de hecho ya ha debutado con el Milan, y el siguiente parece que podría ser James Rodríguez.
Es verdad que los oyentes van a acabar un poco hasta las narices de nosotros porque estamos mareando con los dichosos flecos, que siempre nosotros utilizamos esa palabra, pero es que es así, estos contratos que son pues de grandes estrellas, de grandes jugadores, pues al final llevan muchas cláusulas, mucha letra pequeña, y es lo que hace que se demore la oficialidad de los mismos. Así que James Rodríguez, que el Real Madrid le dio permiso para que no se incorporara a los entrenamientos cuando el equipo ha regresado para que solucionara su futuro, ha estado en ello, incluso como tú bien decías al inicio del programa, hace dos días viajó a Liverpool, ha pasado ya reconocimiento con el Everton y en cualquier momento puede ser oficial, en este caso no cesión como en los casos de Brahim y Ceballos, sino el traspaso definitivo del futbolista colombiano. Así que vamos a ver, ayer por ejemplo cenó con Ancelotti y como decía un amigo, tiene más flecos que un traje de sevillanas, ¿no? Pues eso, más o menos es lo que estamos esperando, que haya, porque hasta que no está el contrato firmado entre todas las partes, ni el Real Madrid ni el Everton van a hacer oficial ese traspaso.
Parece que está muy, muy, muy cerca, pero bueno, todavía no es oficial. Pero es una semana importante, porque hay muchos nombres en el Real Madrid encima de la mesa. Es el caso de Reguilón, es el caso de Mariano, es el caso de Mayoral, pero es también, Arantxa, el caso de Bale, que vamos a ver qué pasa con él, que lleva en la puerta de salida mucho tiempo, pero de momento ahí sigue en el Real Madrid.
Sí, sobre todo porque en el caso de Reguilón y de Bale van a volver a los entrenamientos, porque todavía no han regresado porque están con sus selecciones cumpliendo con los compromisos internacionales y será cuando se vean las caras en el buen sentido con Zidane, ¿no? Y que Zidane hable con ellos como ha hablado con la mayoría de los jugadores y le diga lo que espera de ellos. Es verdad que las declaraciones el otro día de Bale en Sky Sport sorprendieron un poco porque yo creo que ha cambiado un poco su discurso con respecto a anteriores declaraciones, por primera vez en mucho tiempo, por ejemplo, le hemos escuchado decir que quiere seguir jugando al fútbol en un equipo importante porque cree que está en un buen momento y que tiene mucho que dar, con lo cual eso en el Real Madrid ha sido recibido como una muy buena noticia porque demuestra implicación, demuestra ganas de hacer algo, pero claro, por el otro lado está la situación. Es verdad que Zidane no ha contado con él en...
En este final de temporada prácticamente nada,
jugó un partido, los demás incluso no fue convocado, tampoco fue convocado, recuerda, a Manchester,
sí.
Y él ahora dice que la última palabra la tiene el Real Madrid. Bueno, claro, la tiene el Real Madrid, lo que pasa que estamos hablando también de un mercado especial, de un mercado marcado por el COVID, donde no vamos a ver las cifras astronómicas que hemos visto en otras ocasiones, y habrá que ver también la voluntad del jugador, porque por mucho que él diga que está todo en manos del Real Madrid, pues también habrá que a ver, en caso, por ejemplo, de que él dijera, no veo que no voy a tener oportunidades, como pasó al principio, como pasó en ese tramo final de la temporada, quiero sentirme más importante, en el Real Madrid no me voy a sentir, bueno, pues habría que sentarse a hablar. Es, desde luego, un asunto difícil, y sobre todo para mí en el momento que llega. Pero vamos a ver, porque también es verdad que Zidane es especialista en solucionar estos conflictos, ¿no? Así
sí,
que yo creo que todo va a depender pues de la reunión que tengan cuando se incorpore después de cumplir con sus compromisos internacionales. Y más o menos el caso de Reguilón es similar, porque ha sido un futbolista que ha destacado, ha sido un futbolista que ha dejado muy buen sabor de boca. Evidentemente tiene un montón de novias, especialmente la Premier, como ya contó Miguelito hace bastante tiempo, el Chelsea... le había echado el ojo y bien, estaba bastante interesado en hacerse con sus servicios y ahora tendrá que tener esa charla el jugador y entrenador para ver si finalmente se traspasa a Reguilón y se guarda el Real Madrid una opción de compra, si se opta por una cesión o incluso que se opte por quedarse. Y a lo mejor en ese caso, pues a lo mejor podría ser Odriozola el que saliera y utilizar la versatilidad, por ejemplo, de Nacho, de Lucas, incluso de Mendy, que hemos visto que ha podido jugar derecha e izquierda para esas dos posiciones en el lateral izquierdo. Y luego, la más complicada, yo creo también es la de Mariano, porque
sí.
Mariano... a pesar de que no cuenta con minutos, tampoco tiene intención de irse del Real Madrid. No quiso el año pasado, este año tampoco, no escucha ofertas, así que yo creo que va a ser el asunto que más se puede dilatar en el tiempo, o al final no hay asunto, porque si el jugador tiene las ideas tan claras, pues seguramente al final acabe como el año pasado, pues convirtiéndose en el tercer delantero del Real Madrid. Y el que sí va a salir sí o sí en calidad de traspasado es Borja Mayoral. Tiene ofertas de Italia y también yo creo que es la que él está esperando a ver cómo se resuelven esas situaciones, es la del Valencia, ¿no? Que es un equipo pues interesante a pesar de la situación que está atravesando, y yo creo que lo que Borja al final espera es, después de haber vivido un año en Valencia, aunque en el Levante, pues volver a un sitio donde ha sido feliz, y además el Valencia es un club importante siempre.
Vamos a ver qué pasa con todos esos nombres en la operación salida del Real Madrid, y te pregunto rápidamente por dos cosas. La primera, ¿cómo está Asensio, Arancha? Porque nos dimos un susto, pero todo está bien, ¿no?, en Asensio.
Sí, fíjate que desde el principio los médicos de la selección española se pusieron en contacto con los médicos del Real Madrid, les pasaron las pruebas, las resonancias. El futbolista ayer viernes estuvo en Valdebebas, los médicos revisaron otra vez esa rodilla, están absolutamente tranquilos, creen que se actuó adecuadamente hablando, dialogando con la selección y permitiendo que regresara a su club porque tenía un pequeño edema. Y dadas las circunstancias y en el momento de la temporada en el que nos encontramos en pretemporada sin apenas entrenamientos, pues lo mejor era optar por prevenir y evitar cualquier susto. Así que hoy también se ha ejercitado en el gimnasio, van a ver la evolución de esa rodilla y seguramente pues la semana que viene le someterán a otra prueba para ver si ya puede incorporarse al ritmo de entrenamientos con el grupo. Pero por lo que nos las trasladan, tranquilidad absoluta.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Asensio. Y nos hablaba antes Víctor Navarro de los amistosos que tiene pendientes el Barça, también conocemos los del Real Madrid.
Sí, además, el otro día comentábamos en COPE, porque hay muchos oyentes y muchos seguidores del Real Madrid que están pendientes de esto, y el Real Madrid pues tiene previsto jugar dos partidos de entrenamiento en Valdebebas, los dos en Madrid. Si quieres, apunta las fechas,
sí.
Porque habrá gente que quiera ver a este nuevo Madrid. Los días 9
sí.
de septiembre, o sea, el miércoles
sí.
y el 15 de septiembre, y los rivales serán el Rayo el día 9,
sí.
y el Getafe el día 15.
Mira, rivales
partidos de casa. Entrenamientos, porque no quieren llamarlo tampoco amistoso, son partidos de entrenamientos que serán sin mucha parafernalia, como si jugaran el equipo A contra el equipo B. Bueno, pues en este caso, enfrente un rival diferente, pues también para probarte, y son dos rivales diferentes, el Rayo también, que le vendrá muy bien enfrentarse al Real Madrid, y el Getafe, que curiosamente hubiera sido el rival del Real Madrid en esa primera jornada y que como los dos van a estar ausentes y están muy cerquita, pues al final han acordado jugar ese partido de entrenamiento.
Pues mira, no juegan el partido oficial, pero se preparan para lo que les va a venir en la temporada. Gracias, Arancha, un abrazo.
Un beso, Isaac.
Llegamos a las 12 de la noche y a esta hora aparece Gema con un mensaje de Berti.
Pues sí, vamos con un mensaje súper importante, como cada noche, recordando que nuestros amigos de Berti siempre están a nuestro lado cuidándonos. Y ahora que ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR, nuestros amigos de Berti quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti. Y por eso te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, todo en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima, para que esta vuelta sea más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro de coche, como lo oyes ahora mismo para ti en berti.es, un 40% de descuento. Así que ya lo sabes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema. La Liga empieza en una semana. Mañana juega la selección española. Vamos con ello.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos un plan? ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.622-08622, serie 1001.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, estreno el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 euros los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos con todo el lío de la selección. Mañana 9 menos cuarto, España-Ucrania en Valdebebas. Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Isaac.
Bueno, mañana partido importante para la selección española después del empate a uno contra Alemania. La noticia hoy lo ha comunicado la CFútbol, la Federación Española de Fútbol, a eso de las 9 de la noche, que no estará Adama Traoré.
Sí, la verdad es que tiene mala suerte este futbolista, porque recordemos que en octubre del año pasado, cuando Robert Moreno era seleccionador, fue llamado a filas, pero no pudo acudir porque tenía unas molestias musculares. Y en este caso, vaya semanita lleva, me contaban hace poco pues que el chaval está hecho polvo porque tenía ilusión de debutar mañana. Fíjate que a principio de semana causaba baja porque los test no eran concluyentes, no se incorporaba a la concentración. Decía Luis Enrique en Stuttgart el pasado miércoles que esperaba poder contar con él para el partido de mañana ante Ucrania. Hoy se ha entrenado esta mañana con sus compañeros, ayer se incorporaba a la concentración, pero al final, normativa de la UEFA, que es un poquito más severa que la española, al considerarse que en su sangre hay anticuerpos, eso, por recomendación de la UEFA, le impide al futbolista acercarse mañana al estadio. Así que se ha decidido no correr ningún riesgo y Adama Traoré ha abandonado la concentración y, por lo tanto, al final mañana seguirán siendo 22, después de la ausencia de Asensio, como decía Arancha, los jugadores con los que pueda contar Luis Enrique para jugar este segundo partido de la Liga de Naciones.
No estará Adama Traoré, así que tendrá que esperar para debutar, pero bueno, es el protocolo UEFA y hay que cumplirlo, todo sea por la salud de los futbolistas. Hoy ha hablado Luis Enrique en la previa de este partido ante Ucrania, ha hablado de varias cosas y de varios nombres propios.
Busi no está aquí por lo que aporta afuera, a lo que aporta dentro del terreno de juego. Una garantía de lo que es un gran jugador, una garantía de lo que debe ser un profesional y evidentemente hace partidos mejores y peores, como todo hijo de vecino, y está aquí por su rendimiento dentro del terreno de juego y porque para mí es uno de los jugadores más importantes de la selección. Que Ansu estuvo muy bien, era su oportunidad de debutar, pero ya percibes, cuando le ves la cara y le dices que va a salir en descanso, ya percibes que está deseando salir a jugar. O sea que, bueno, es algo que espero que no pierda nunca, pero que hay que ir poco a poco, hay que ir dosificándolo, tiene que ir asimilándolo, porque estamos hablando de que está haciendo cosas que no hace nadie a esa edad.
¿Usted cuando se retire dirá que ha entrenado a quién?
Ostras, si tuviera que decir uno diré que entrené a Nolito, que me lo he pasado de maravilla, y salió desde segunda B conmigo y ha sido un tío muy gracioso.
Luis Enrique, que bromeaba ahí diciendo que recordará haber entrenado a Nolito. Y hablaba de varios nombres propios, Miguel, te decía, ha hablado por ejemplo de Busquets, que tiene un poco el punto de mira sobre él, y ha hablado por ejemplo también de alguna de las nuevas incorporaciones, como por ejemplo Ansu Fati.
Sí, a mí me recuerda este punto de Busquets 10 años después a lo que sucedió en Sudáfrica con Del Bosque, cuando España ganó el Mundial. Después de la primera derrota contra Suiza, salieron voces muy discordantes en contra de Busquets, pero dio un paso al frente Del Bosque, dijo aquella famosa frase: si yo volviera a jugar al fútbol me gustaría ser Busquets, sí. Y fue intocable, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues mucha gente piensa que Rodri ya tiene que ser titular y que Busquets tiene que ser suplente, pero escuchando a Luis Enrique, yo creo que Busquets tiene todavía muchas cosas que decir con él en el banquillo, así que a ver qué pasa. También le ha reforzado Thiago, diciendo que es un referente para cualquier centrocampista, y yo creo que para Luis Enrique ahora mismo Busquets sigue siendo intocable. Ansu Fati, muchos elogios, se le ha llegado incluso a preguntar si se le puede comparar con Messi. Dice Luis Enrique que cualquier comparación con el argentino, lo normal es que salgas perdiendo, pero que le llama la atención eso, ¿no? Sus ganas. El otro día cómo le miraba a los ojos cuando sabía que iba a debutar en el descanso y demás. Y luego esa última respuesta tiene cierta gracia. Le preguntaban a Luis Enrique que Zidane en una reciente entrevista ha dicho que cuando él se retire de los banquillos un día podrá decir que ha entrenado a Toni Kroos. Bueno, pues se le preguntaba a Julio Suárez, nuestro compañero de La Sexta, esa misma pregunta a Luis Enrique, ¿no? Cuando usted deje los banquillos, ¿a quién va a recordar? Quizá lo normal hubiera sido decir a Messi, ¿no? Pues no, ha dicho,
pues no, ha dicho Nolito. Oye, otro pedazo de jugador, Nolito, claro que
no,
sí.
No, por
sí,
supuesto, titular indiscutible, por ejemplo, con Del Bosque en la Eurocopa de Francia, y seguro que, bueno, le hemos conocido un poco también por su paso por sus diferentes equipos. Luis Enrique coincidió con él en el Celta y evidentemente es un tío simpaticísimo, aparte de un gran futbolista.
Sí, señor. Oye, Guille, aprovechando que estás ahí, el otro día contra Alemania pudimos ver lo que puede ser las caras de la nueva España, ¿no? Sobre todo en ataque, también en el centro del campo, con la incorporación de Mikel Merino, de jugadores como Fabián, que poco a poco van cogiendo peso en la selección. No sé cómo viste a España y qué te parece esta nueva España.
Bueno, yo fui un poco crítico. No, dale, Miguel.
No, es que pensé que me preguntaba a mí. Tira,
vale. No, yo decía que el otro día en la tertulia después del partido fui quizás un poco crítico o no tan optimista como algunos compañeros con España. A ver, hay cosas que no me gustaron y hay otras que sí. Entre las positivas estuvieron efectivamente el desparpajo de Ferran y de Ansu Fati arriba, Mikel Merino, pero sobre todo en la primera parte Fabián y sobre todo Thiago. Yo creo que Thiago dio un paso al frente para ser un indiscutible, y luego Pau Torres, que vamos a ver si se consolida finalmente como alguien, como pareja de Sergio Ramos. Yo lo que decía también es que me parece que estamos en una reconstrucción permanente, porque ahora hablamos de esos nombres, pero hace un año hablábamos de Saúl como indiscutible, de Parejo, que llegó un momento que también parecía fijo en el mediocampo.
De Isco, se habló.
Bueno, sí, Isco, yo creo que el tiempo de Isco ha pasado, pero es verdad que puede llegar a volver. Oyarzábal, que ahora no está por lesión, perdón, por el virus.
Sí.
Entonces, que hay muchos nombres, pero que ninguno me parece indiscutible, más allá de Ramos, como decía Miguel, de Busquets, aunque yo no lo comparta del todo, pero hasta Jordi Alba, que hasta hace unos meses parecía indiscutible, ya no lo es. Y creo que queda tan poco para la Eurocopa, y han pasado tanto tiempo desde que tuvimos una selección reconocible, que más que pruebas o más que ir premiando a quien esté mejor en cada momento, tiene que haber una base de 7-8 fijos y que luego a lo mejor se dejen un par de puestos o tres para jugadores que se lo merezcan. Pero me da la sensación de que no hay nadie fijo, de que se tira demasiado hacia el que esté bien en cada momento, insisto, más allá de Ramos y Busquets, o a lo mejor para Luis Enrique ahora de Gea, y me gustaría un poco más de reconocimiento, de que hubiera una base sobre la que trabajar y que todo el mundo se supiera que hay 7-8 jugadores indiscutibles. Tiene que empezar a elegirlo, en mi opinión, Luis Enrique.
Está claro que ha habido mucho movimiento de jugadores y seguramente en las próximas convocatorias veremos un poquito más de estabilidad, pero bueno, vamos a ver, porque Luis Enrique es cierto que elige a los jugadores que mejor están y que mejor están haciendo las cosas. Miguel, te pregunto también por la portería, porque es un tema recurrente, pero a Luis Enrique le preguntan en cada rueda de prensa por el tema de la portería y sobre todo por David De Gea y por esas críticas que dicen, le hacemos desde los medios cuando no está bien o cuando no comete, digamos, el mejor de sus partidos, ¿no?
Bueno, yo creo que su portero, ¿no? Vea por delante eso. Durante su primera etapa, 7 partidos, en 6 jugó De Gea, y eso que en alguno no estuvo afortunado, y para Kepa solo fue el amistoso de Gales. Luego ya llegó Robert Moreno, hubo cambio de guardia, De Gea pasó a un segundo plano, pero me llama la atención, y no sé por qué lo hace Luis Enrique, es evidente que el otro día De Gea hizo un gran partido, que nos salvó en la primera parte, pero yo creo que le duelen a Luis Enrique, aunque no lo diga directamente, algunas críticas que ha recibido el portero del United. No, ha dicho que hizo una gran temporada el año pasado en la Premier, que puede haber tenido un par de errores graves, pero que respalda su temporada. ¿Y quién va a jugar mañana? Aunque diga que él confía en Kepa, que confía en Unai Simón, pues viendo lo que hizo en los 7 primeros partidos, antes de que tuviera desgraciadamente que abandonar el cargo, yo creo que le va a dar continuidad. Que mañana
repite De Gea.
Sí, eso sería lo normal, atendiendo a lo que hizo Luis Enrique en su primera etapa, en la que llegó a decir prácticamente que De Gea era indiscutible, como ha hecho el otro día. El otro día sacó pecho casi sin preguntarle directamente por él, lo hizo. Así que si mañana jugara Kepa, yo me llevaría una gran sorpresa. Yo creo que mañana, y de hecho se lo ha ganado, repite De Gea.
No es fácil adivinar las alineaciones a Luis Enrique, pero ¿qué otras novedades crees que puede haber con respecto a la alineación de Alemania?
Mira, hoy además, al respecto de lo que comentaba Guille, ¿no? Dice Luis Enrique que él cree en un método. Yo creo que el fútbol evoluciona. Es cierto que a todos los aficionados y a los periodistas nos gusta tener un once tipo en la cabeza. Yo creo que Luis Enrique tiene más titulares de los que creemos en su hoja de ruta, pero dice Luis Enrique que él durante la semana le da muchas vueltas al equipo, que no quiere que los suplentes, como eso por ejemplo lo hacía Luis Aragonés, que ganó la Eurocopa de 2008.
Sí.
En un campo estaban los titulares y en otro los suplentes, y cada uno sabía su rol, y se ganó una Eurocopa. Pero Luis Enrique no piensa así, él dice que quiere mantener la chispa viva en cada futbolista y que nadie se sienta ni titular ni suplente, y que hasta última hora no da el once. El otro día acertamos 7, firmo otros 7 mañana contra Ucrania. Vamos allá. Yo creo que De Gea, como te digo, va a ser el portero,
sí.
Navas lateral derecho, lo normal sería repetir los centrales, estamos en la búsqueda de ese nuevo Piqué y el otro día Pau Torres lo hizo bien, lo destacó, yo creo que puede repetir mañana con Ramos. Creo que va a debutar Reguilón, sí, en el puesto de lateral izquierdo, que se va a estrenar. Hizo un gran partido allá con ese gol. A partir de aquí, yo creo que mismo centro... No, va a entrar Rodri por Busquets y luego los mismos. Thiago, que ha dado rueda de prensa, está por encima de sus compañeros. Yo creo que va a ser titular junto con Fabián Ruiz. Y arriba, pues vamos a ver. Yo creo que Ansu Fati también puede ser titular. Ya debutó el otro día en el descanso, pero mañana de inicio. Y en teoría, pues con Gerard Moreno y con Rodrigo Moreno. Pero vamos a ver.
O sea, Gerard Moreno, Ansu Fati, Rodri y Reguilón serían los cambios con respecto a Alemania. Vamos a ver, porque ya decimos
eso que es lo
con
que
Luis
yo
Enrique...
Pienso.
Eso es, pero... que ya decimos que con Luis Enrique no es fácil adivinar.
A ver si acertamos 7, que no estaría mal.
No estaría mal, sí señor, no estaría mal. Pues mil gracias, Miguel. Te escuchamos mañana 9:45, Valdebebas, España, Ucrania. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y antes de despedirte, Guille, simplemente un apunte. La Ucrania de Andrei Shevchenko, ¿qué podemos decir de esta selección?
Bueno, el otro día ganó su partido en el que debutaba en esta Liga de Naciones contra Suiza, que es un buen equipo, ganó 2-1. Tiene varios jugadores veteranos que van a sonar a casi todo el mundo. Piatov, por ejemplo, el portero, que sí, lleva muchos años, Konoplyanka, que estuvo en el Sevilla, Yarmolenko, que era el otro extremo típico de esta selección. Y luego así conocidos tiene a Zinchenko, que en el City juega muchas veces de lateral, pero aquí en Ucrania juega de interior. A Junior Moraes, que es un brasileño nacionalizado ya veterano, máximo goleador de la liga ucraniana. Y a mí el que me gusta mucho es Malinovsky, que es jugador del Atalanta. No es titular en Italia, pero tiene una calidad tremenda. Pues un media punta interior juega aquí en esta selección. Así que bueno, un buen equipo, obviamente inferior a España. Yo creo que España es favorita sin duda, porque se juega en casa y porque creo que tiene mejores jugadores, pero es un equipo peligroso.
Sí, señor. Partidazo el que viviremos aquí en tiempo de juego. Gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, eso será mañana y dentro de una semana estaremos hablando ya de partidos de Liga. Comienza la temporada y hay varios equipos que todavía están perfilando varias cosas, como por ejemplo la Real Sociedad. Marc Antonio Sande, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Estamos pendientes en la Real Sociedad de si incorporan o no algún jugador, en este caso en la zaga, porque el objetivo Mario Hermoso.
Sí, bueno, un central que tiene buenas maneras, que gusta mucho ya desde hace tiempo, aquí en Donosti, que le siguen la pista, que es un chaval con proyección de lo que viene fichando últimamente el cuadro donostiarra y buena relación con el Atlético de Madrid. Simeone además no está confiando demasiado en él y bueno, pues son 25 kilos los que pagó el Atlético para tenerlo hace una temporada, por tanto la gestión, el traspaso no es sencillo porque la Real Sociedad ni mucho menos va a llegar a esas cantidades. Pero puede haber un acuerdo de cesión, puede haber un acuerdo de traspaso definitivo, ahí están tensándose las cuerdas, parece que el futbolista es ya cada vez más abierto a la posibilidad de jugar en la Real Sociedad. La Real Sociedad, su juego, su fútbol, su vistosidad, su plasticidad, hace que muchos futbolistas quieran jugar ahí porque además tiene resultados. Se ha clasificado para la Europa League este año, es finalista de la Copa del Rey. Y ahí está Silva, está Oyarzábal, está Mikel Merino, están haciendo un equipo majo y los jóvenes, bueno, pues también parece que es un bombón, ¿no? La Real Sociedad para poder ir ahí. Mario Hermoso, objetivo de la Real Sociedad para reforzarse en zona de tarea defensiva. Se está fajando en esta pretemporada el cuadro donostiarra también. Has visto hoy, ¿no?
Sí,
dos partidos.
Sí.
Uno por la mañana y otro por la tarde. O sea, bueno, han empezado a las 10:30 contra el Alavés. La verdad que han puesto, pues fíjate, en el once inicial había 8 futbolistas del Sanse. Empate a 2 contra el conjunto vitoriano, que sacó un equipo titular, con Lucas Pérez y con José Lu que marcaron. Pero bueno, el resto también jugadores súper reconocidos y que pueden salir en el once inicial en cualquier partido de liga. Luego la Real, con esos chavales, con gol de Bautista y con gol de Aldasoro. Y con muchas lesiones, que esto es lo que hay que comentar. Guridi y Barrenechea lesionados, 14 bajas para jugar a las 8:30 de la tarde ya. Hay que recordar que ahí hay chavales también que están metidos en las elecciones. Son 4, el resto, 10 lesionados o en proceso de COVID. Real Sociedad 1, Osasuna 0, el equipo de Churín lleva esa Euskal Herriko chapera. que es este torneo que se juega a las 8:30,
sí,
que es la clasificación entre los equipos de Euskal Herria y también de la, bueno, la zona también del Foral de Navarra, ¿no? Gol de penalti de William José, que falló el otro día y marcó, y Zaldúa, que se tuvo que retirar lesionado. Y llegan noticias además de Alexander Isak con Suecia, que también se ha lesionado. O sea que para mí ese es el principal problema que está teniendo ahora mismo la Real Sociedad.
Sí, las bajas. Vamos a ver cómo llega esta primera jornada, porque tiene muchos jugadores fuera ahora mismo el conjunto de San Sebastián. Un abrazo, Marco.
Un abrazo, buenas noches.
Y el vecino, el Athletic Club, está pendiente de varias cosas, también preparando la temporada, pero empieza a aparecer el nombre de Javi Martínez. Álvaro Rubio, buenas noches.
Hola, yo creo que no se ha ido el nombre de Javi Martínez nunca, ¿eh? Desde que se fue del Athletic es lo que tiene este club, ¿no? Que no puede permitirse el lujo de olvidarse de la gente que sale y mucho menos de la que despunta.
Claro.
El caso de Javi Martínez es que viene siendo una tónica habitual. Sabemos desde Alemania, siempre que el Bayern Múnich, una vez que el jugador, por decirlo de una forma, ha mostrado ya o ha dado los servicios, facilitan la salida, ¿no? Lo que pasa es que ahí entra después el contrapunto del Athletic: apostar por lo que viene de abajo, que es lo de siempre, o volver a pagar. Compañeros lo sitúan ya como que el acuerdo está, que el Bayern lo pondría en 8 millones de euros. Pero mira, acabo de despedir a Marco, y si a mí me tienes que preguntar ahora, te daría una respuesta muy gallega. La de creer no un credo, pero a ver las ailas. Es, ¿puede fichar el Atleti a Javi Martínez? Sí. ¿Puede fichar el Atleti a Javi Martínez? No. Entonces, no va a ser sorpresa si viene, y no va a ser sorpresa si no viene. ¿Que sería un puntal tremendamente bueno para el centro del campo de Garitano? Sin duda. Y más viéndolo en esta pretemporada, donde al Atleti le está costando tanto, ¿eh? Esta mañana se ponía 2-0 y el Eibar le empataba. Le costaba empatar con el Oviedo a 2. Perdía con el Logroñés, recién ascendido a segunda división, por 3-1. Y si me tengo que quedar con un chaval que está destacando, es Jon Morcillo. Lo está haciendo genial, extremo zurdo, rápido, buen golpeo de balón. Hoy pase y asistencia, y ha marcado el de siempre. El de siempre antes era Aritzaduriz, ahora es Raúl García, pero Jon Morcillo es el que sigue apareciendo. Pero es verdad que a falta de una semana para que empiece la liga, las sensaciones que está mostrando el Athletic no son nada buenas. Sobre Javi Martínez, por ponerte el punto, lo que te he dicho, ¿le encantaría la afición del Athletic? Sí. Si le encantaría a Rafael Corte y compañía, tengo mis dudas, me mojo un poco.
Bueno, vamos a ver qué pasa, y ya sabes que la pretemporada es pretemporada, luego la temporada es otra cosa, así que el Athletic puede cambiar. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y en el Real Betis, vamos a ver qué sensaciones está dejando el equipo de Manuel Pellegrini, que hoy, por ejemplo, ha debutado Claudio Bravo. Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sensaciones positivas, sin ser un Betis que todavía pues encante al aficionado. Sensaciones positivas porque hoy ha conseguido la tercera victoria en 3 partidos, así que la verdad es que la pretemporada en cuanto a partidos ha sido bastante positiva para el conjunto de Pellegrini. Sobre nombres propios, bueno, destacar principalmente el sistema, el 4-2-3-1 implantado por el técnico Manuel Pellegrini, la solidez que le está dando el equipo. Hoy, por ejemplo, le ha ganado al Euro Granada por 3-2, donde curiosamente y personalmente la primera parte sin goles, que ha acabado 0-0, me ha gustado más que la segunda, donde han llegado todos los goles. Nombres propios, el futbolista que estuvo en el Leganés, Aitor Ruibal, que está dejando unas muy buenas sensaciones y que ni mucho menos sería un futbolista que estorbe en esta plantilla del Betis. Otro, Guido Rodríguez, en el centro del campo, que le está dando un mando tremendo Manuel Pellegrini. Y además, arriba, Borja Iglesias, que tras 3 partidos, bueno, tras el tercero, ha conseguido marcar el primer tanto de la noche. Así que buenas sensaciones, como dices, en la portería, que si no ocurre nada raro, hoy ha debutado como titular Bravo, y posiblemente para el primer partido de Liga en Vitoria vuelva a ser el guardameta titular del chileno. Más cositas, hoy ha habido 3 futbolistas que no han estado por sobrecarga, nos informan desde el club, tanto Joaquín como Sidney como Sanabria no se han estado disponibles para Pellegrini en el partido por sobrecargas musculares. Así que, por último, si ya me dejas para terminar con el Granada,
sí.
El Granada, 3 partidos, ninguna victoria, 2 derrotas y un empate, tiene que mejorar, tiene que mover más piezas y retocar un poco más el equipo. Diego Martínez hoy en realidad ha hecho bastantes cambios, ha hecho hasta 7 durante el partido, pero que esto es pretemporada, querido Isaac, y que al final hasta el primer partido ni mucho menos que hay que elevar nada definitivo, ni en lo negativo ni en lo positivo.
No se pueden sacar conclusiones, pero es cierto que dentro de 7 días empieza la liga. Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Toño Vizcarri, muy buenas. Simplemente para resumir, porque han jugado más partidos de primera y de segunda división, partidos amistosos.
Sí, ¿qué tal, Isaac? Aparte de los que hemos comentado, Valladolid 2, Sporting de Braga 2, ganaba 2-0 Valladolid, Valencia 3, Cartagena 1, dos goles de Kang In Lee con remontada incluida, Villarreal 1, Levante 2 con gol de Paco Alcácer y con Parejo y Cubo de titulares, Celta 1, Sporting de Gijón 1, anotó Iago Aspas el gol inicial de los asturianos y en segunda, Español 4, Almería 0, Málaga 0, Alcorcón 2, Lugo 0, Mallorca 1, Albacete 0, Leganés 0, Rayo 1, Fuenlabrada 0 y Ponferradina 0, Oviedo 1.
Estamos a 7 días del arranque de la Liga y ahora hablamos del Tour.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids, estreno el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Revive. Recarga. Reconecta. Redescubre. Repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por RE. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la barra de pan del horno de Aldi. Recién horneada, crujientita y a solo 0,35. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Hoy octava etapa del Tour de Francia, la primera en los Pirineos y victoria para el francés Nance Peters. Ha habido muchas cosas que contar, así que vamos a saludar rápidamente al equipazo del Tour en COPE. Eri Frade, buenas noches.
Hola Isaac, buenas noches.
Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, pareja? Buenas noches.
Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y por aquí está también Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Bueno, ha habido muchas cosas, Eri, porque se hablaba mucho de que había poca batalla, poca lucha entre los favoritos, pero hoy sí, ¿eh? Hoy sí ha habido.
Sí, en el Peiresur, en el último puerto, que se coronaba cuando faltaban 11 kilómetros para meta. Lo voy a decir así un poco por nombres, para no ponerme aquí a relatar toda la película de etapa. Ganó Nance Peters de la Fuga, vencedor en su Tour del debut, eso no lo pueden decir muchos ciclistas, con 26 años. Carlos Verona fue representante español en la Fuga del día, de 13 integrantes. Mucho pundonor, hasta el final estuvo luchando, pero al final acabó entrando tercero prácticamente a un minuto del vencedor. Tadej Pogačar, el mejor de los favoritos sin duda, gran agitador de la subida final, que ha recuperado en el día de hoy por su valentía y por su fuerza 40 segundos del 1:20 que se dejó ayer en los abanicos. Mikel Landa fue otro de esos afectados por los abanicos y Landa hoy estuvo en su sitio, y esto es una sensación personal, creo que hoy ha hecho limpieza mental rápido y no se ha quedado ahí revolcándose en el error de ayer, que ha querido hacer borrón y cuenta nueva, y ahí ha estado con el resto de favoritos. Enric Mas ha cedido 38 segundos con el grupo de los importantes, ha venido con un pelín que le faltaba, como le falta también a Egan Bernal, por ejemplo, aunque el colombiano resiste. Hay una armada colombiana importantísima con Urán López y Nairo Quintana, que vuelve a ser el Nairo Quintana, o parece el Nairo Quintana fuerte de hace unos años, aunque le falta todavía un poco de arrojo, un poco de valentía, aunque ha estado siempre con Roglic. Y luego pues me quedan tres nombres: Adam Yates, líder sólido. Carapaz y Dumoulin se han portado hoy como gregarios, o sea que se acaba el debate interno que puede haber en sus equipos. Y luego está lo de Thibaut Pinot, que se está planteando incluso dar un giro a su carrera deportiva por darse, tras darse, otro batacazo en el Tour.
Ahora desgranaremos poco a poco algunos de esos nombres que daba Eri, pero Quique, hoy Mikel Landa ha llegado con los favoritos, pero es cierto que no le ha servido para recortar el tiempo que perdió ayer.
Y lo ha intentado subiendo el Peiresur, haciendo asociación con Richie Porte, que fue otro de los importantes que se dejó tiempo ayer. Han discutido en la bajada del puerto, han llegado y han hecho las paces, pero se le notaba a Landa que está por la labor de recortar tiempo y de luchar al menos por estar lo más arriba posible. En meta, como siempre, Landa dando explicaciones en el Tour en COPE.
Sí, la verdad es que ayer no fue nada fácil asumir lo que nos pasó, pero bueno, ahora hemos entrado en nuestro terreno otra vez y bueno, pues confirma un poco las sensaciones que traía y que podemos estar pues cerca de los mejores. La verdad es que el Tour, pues bueno, quizás hasta ahora no haya sido muy vistoso, los grandes favoritos no han dado mucho la cara, pero es verdad que esto desgasta mucho y bueno, pues hoy ya se han visto algunas diferencias. Atravesar Pirineos pues me trae muchas emociones, ¿no? Y bueno, aunque no sea una etapa, ¿no?, con un final en alto, pues puede ser igualmente interesante y a ver.
Bueno, ahora analizaremos, como decimos, varios nombres propios, pero Óscar Pereiro, Alberto Arauz, ¿qué os parece, quién os parece hoy el triunfador de la jornada? Porque se puede hablar de varios nombres, pero no sé si Pogačar, por ejemplo, podría ser hoy el verdadero triunfador del día.
Sí, evidentemente Pogačar es el que más renta ha sacado y por lo tanto es el triunfador del día, porque el resto, aunque hemos visto que por momentos parecía que Yates incluso podía perder el maillot amarillo, Pogačar es el que saca una renta y que se muestra como un corredor que no tiene miedo a pesar de su juventud, y que la fortaleza que tiene a día de hoy, yo creo que es el corredor más fuerte de la carrera, junto a un Roglic, que yo creo que dejó de hacer a Pogačar sabiendo que tiene una cierta renta con él en la clasificación general. Y otro corredor que a mí me da la sensación de que también sale bastante fortalecido es el propio Yates, ¿no?, que ha sabido manejar muy bien la carrera, incluso quedándose a falta de bastantes kilómetros para con el Pérez Sur, ha sabido regular muy bien y ha coronado y ha pasado la línea meta con el resto de favoritos. Por otro lado, Mikel Landa, el espíritu de este corredor es el que hace que, aunque no haya ganado la gran vuelta, pues que tenga tantos aficionados, ¿no?, que siempre pasa el ataque después de un varapalo en el día de ayer. Yo creo que Mikel también sale favorecido y que, no sé, cada día más claro que es un Tour de Francia donde se han equilibrado un montón las fuerzas, que hay un montón de favoritos y que ya no tenemos ni un equipo ni un corredor que domine la carrera.
Yo estoy con Óscar, está claro que el triunfador del día ha sido Pogačar, que ha recuperado la mitad de lo que se dejó ayer en los abanicos, pero yo hay un nombre que también le doy como triunfador, pero por el aspecto contrario. Yo creo que Egan Bernal le están dejando salir vivo. Es evidente que no está a su mejor nivel, pero no ha cedido ni un solo segundo en todas estas etapas. Está nada, a 4 segunditos de Primo Roglic, y creo que sus rivales, especialmente Roglic, que parece que tiene piernas, le están dejando salir vivo de los Pirineos. Luego, en cuanto a Mikel Landa, pues hemos vuelto a ver lo que es Landa. Lo ha intentado, ha tenido esos más y sus menos, como contaba Quique con Richie Port, no ha podido recortar nada de tiempo, pero hemos visto su actitud valiente. Y luego me sorprende lo de Pinot. Pinot, que es un corredor que el año pasado, yo creo, si no sufre esa lesión, podría estar peleando por el Tour de Francia, y hoy con dolores de espalda ha vuelto a sufrir. Muy autoexigente, muy autocrítico consigo mismo, incluso, como decía Eri, se plantea el dejar de luchar por la general, así que creo que es el gran derrotado del día, y sus declaraciones las más chocantes de toda la jornada.
Vamos a analizar eso, porque me parece que la pelea por el Tour de Francia está muy abierta, pero me ha llamado la atención que hoy se ha conocido, por ejemplo, que hay muchos que podrían ser incluso favoritos o por lo menos pelear por el título, que ya se han quedado fuera prácticamente. Hablamos de Pinot, podemos hablar de Alaphilippe, podemos hablar de Dumoulin. Ha habido muchos casos hoy de ciclistas que han dicho prácticamente adiós a este Tour.
Yo creo que de Pinot sí. Dumoulin, creo que tenía muchas dudas de, y que la gran mayoría teníamos claro que Roglic iba a ser el corredor fuerte de su equipo, y es verdad que Alaphilippe, que por momentos, yo ya en Valais le vi debilidad y después parecía que se recuperara, pero la realidad es que Alaphilippe no está en el estado de forma del año pasado, y yo creo que estos dos nombres son los únicos que salieron un poquito de los posibles candidatos a ganar el Tour.
Eri.
Bueno, Carapaz y Dumoulin hoy se han portado como gregarios, pero no dejan de estar en una distancia en la general que puede ser interesante para deslizarse en un corte y ser una carta valiosa para sus dos equipos. Luego, a partir de ahí, pues favoritos que se hayan caído, pues yo casi no pondría ahí ni siquiera a Thibaut Pinot. Lo que pasa es que los franceses están buscando siempre, como lo haríamos los españoles en la Vuelta a España, su caballo ganador en el Tour de Francia, que hace 4 décadas que no ganan. Y Pinot era un poco la opción más realista, ¿no? Porque Romain Bardet no tenía ni pensado venir al Tour de Francia, pero igual que le pasó, por ejemplo, a Soler en el Movistar, fue de los que cambió su calendario y los que forzó su preparación, por si acaso la pandemia no permitiera que hubiera ciclismo después del Tour de Francia. O sea que tampoco es que se hayan caído hoy muchos favoritos. Sí que se han aclarado cosas a nivel interno en el Ineos Grenadiers y en el Jumbo Visma, los dos bloques más fuertes, pero es muy posible que el ciclista más fuerte sea un ciclista de un muy buen equipo, que es el Emiratos, que es Tadej Pogačar. Pero fíjate tú, la prueba de la igualdad de este Tour de Francia, nos ha parecido a todos el más fuerte de la carrera Tadej Pogačar, la que ha tenido que liar para sacar 40 segundos, vamos, un ataque y otro ataque y otro ataque, y al final ha acabado triunfando en buena medida por lo que decía Pereiro, de que Roglic ha manejado la ventaja que consiguió ayer en los abanicos y no ha querido cebarse con la rueda de su jovencito compatriota.
Me ha llamado la atención las declaraciones que ha hecho Thibaut Pinot, porque es que son tremendas, ¿eh? No sé si Alberto las tienes ahí.
Sí, mira, ha dicho al terminar la etapa estaba hundido, ¿sí? Hay que decir que ha perdido, me parece que han sido 18 minutos, y ha dicho textualmente: quiero pedir excusas a mis compañeros y a los que me apoyan, ya son demasiados fracasos. Y ha añadido que hoy mi carrera entra en una nueva fase, siempre he dicho que el ciclismo es luchar, disfrutar y ganar carreras, pero ya son demasiados fracasos. Y a mí, Oscar, no sé qué.
Cómo...
No,
y Kike, que está en Francia, que a lo mejor ahora los franceses tienen que buscar quien recoja la bandera,
un sustituto, ¿no?
Como en la Bastilla, vamos.
Bueno, es que Pinot es un poco como Marc Madiot, su director deportivo, ¿no? Un showman para lo bueno y para lo malo, bueno, caracteriza mucho todas sus declaraciones. Y es un tío muy 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 peculiar. He visto esas imágenes del tío entrando en meta y haciendo esas declaraciones a la gente del Tour. El Tour también las ha distribuido, con lo cual quieren también hacer de esta derrota, de este nuevo fracaso, un espectáculo. Y no tengas ninguna duda de que si mañana pasa el día como puede y se recupera y el lunes descansa y demás, a Thibaut Pinot le ves ganando una etapa en los Alpes y saliendo aquí como un héroe, ya te lo digo yo.
Sí, esto puede cambiar, lógicamente, la mentalidad de verte.
Yo voy más que es la triste y cruel realidad. O sea, las ganas de los franceses de buscar un posible ganador de Tour de Francia desde hace tantísimos años hace que cada vez que sale un corredor que despunta un poquito, pero el año pasado yo creo que Pinot tuvo una oportunidad muy grande, no de ganar el Tour, sino de acabar en el podio del Tour de Francia, pero realmente... Es un corredor muy bravo, muy valiente, con muchísima clase, con unas carencias también para las 3 semanas, pero no creo que a ninguno de los que estamos hablando ahora mismo nos pareciera ninguna locura pensar que Pinot nunca tuvo a su alcance ganar el Tour de Francia. O sea, para mí no es un varapalo tan grande en plan de... O sea, que Pinot es una más, ¿no? Yo creo que es más la ilusión...
No lo tiene en las piernas, que se suele decir, no, el Tour de Francia.
Exacto. Yo creo que era más la ilusión de muchos que las posibilidades reales que él tenía de ganar el Tour de Francia.
Vamos a ver qué pasa si se recupera. Y, lógicamente, si gana una etapa, la mentalidad le cambia por completo. Y la mala noticia del día, por ponerle un calificativo, la de Enric Mas, que ha perdido 38 segundos.
Para mí es una noticia agridulce, ¿eh? Es verdad que le ha faltado un poquitín en el Peiresur para llegar con los buenos, pero viniendo de donde veníamos con el equipo Movistar y con Enric Mas, que en Dauphiné se dejaba un mundo en cuanto a la carretera se ponía para arriba. Yo creo que las sensaciones no son del todo malas. Ha estado en muchos momentos de la carrera con Adam Yates, con el maillot amarillo, y le ha faltado nada, un poquito de haber aguantado un poquito ese arreón final en el Peiresur para haber estado con los buenos. Y la lógica dice que va a ir a más. Ya en la Vuelta a España, la que quedó segundo, fue a más, progresó. Así que yo creo que es para ser optimistas. Si mañana pasa el día, yo creo que en los Alpes Enric Mas puede hacerlo muy bien.
A mí no me importaría incluso que hubiera perdido un poquito más. Está a una distancia que todavía puede intentar apretar el culo y competir con los mejores. O sea, vamos a ser realistas. De momento, en el tú a tú, competir con los mejores corredores del mundo, Enric Mas aún no le hemos visto recuperar tiempo. Sin embargo, yo creo que es un corredor que con un minuto y medio, dos minutos perdidos, tiene un margen de maniobra que con la calidad que tiene sí que podría hacer muchas más cosas de lo que tiene. De todas formas, es cierto, ha salvado el día. Para mí ha salvado el día. No, está mucho mejor que en Dauphiné. Sí. Esperemos que vaya más, pero creo que la manera de correr, de ir a rueda, no le va a aportar la opción de acceder al podium. Si quiere acceder a esto, tendrá que jugárselo de otras maneras y no simplemente ser tan conservador. Tendrá que tácticamente ver la carrera de otra manera y por delante.
Eric Ique.
Bueno, lo de Enric Mas al final no deja de ser más que una consecuencia de cómo venían compitiendo después del confinamiento, de los resultados de la poca competición que ha habido, y es un increchendo y Enric Mas va a más, que es un juego de palabras demasiado fácil, pero es que el Tour de Francia es creme de la creme, aquí no se puede llegar a coger la forma, puedes llegar a un poquito, pero yo creo que le quedaba un poquito más que un poquito, pero bueno, con la fuerza del equipo, con la fuerza que tiene, con la raza que tiene, con la calidad que tiene, seguro que va a ir mejorando. Es un caso parecido al de Bernal, salvando las distancias. A Bernal le están dejando vivo y Enric Mas se está manteniendo vivo él solo.
Yo como solo le he podido preguntar una vez, que fue el otro día ahí arriba en el Monte Igual, donde le fueron bien las cosas y se paró y dijo lo que dijo, pues a mí me hubiera gustado hoy escucharle en meta. Ha pasado de largo y Movistar ha decidido que no hiciera declaraciones. Le conozco poco a Mas y le noto bien o mal cuando puedo hablar con él. Mañana a ver si se para y entonces os diré si Mas está contento con este minuto que lleva perdido o está preocupado, teniendo en cuenta que lo peor está por llegar.
A ver qué sensaciones tiene Enric Mas. Óscar Pereiro, te quería preguntar una cosa porque os he estado escuchando esta tarde en la retransmisión y me ha llamado mucho la atención el miedo que os estaba dando el descenso de Zakarin. No sé si te ha parecido curioso verle descender y si has temido en algún momento, has dicho, aquí puede pasar algo.
Bueno, no he tenido miedo ni me ha parecido curioso porque lo llevo viendo bajar durante muchos años, pero es verdad que es un corredor que transmite muchísima inseguridad. Cada curva es como miedo a que se pueda caer y la verdad que después de tantos años de profesional su mejora ha sido cero o nula en este caso. Sí que es un corredor de los que transmite miedo porque ves que se puede pegar la leche en prácticamente cada curva y más conociendo como conozco la bajada de Valais con los barrancos que hay, pues por momentos pensé que se iba a ir al suelo.
Bueno, ¿qué tenemos mañana, Quique Iglesias?
Bueno, pues desde Pau, que es un poco la capital del Tour siempre cuando se acercan los Pirineos, hasta Laruns, nada más que 151 kilómetros, casi misma etapa que hace un par de años, y este es decir, menos dura que la de hoy, pero también con puertos encadenados. Se sube el Marie Blanc de primera categoría y luego se baja a dirección de Laruns, es decir, más o menos el guión de hoy. Hace dos años esta misma etapa la ganó Roglic con un espectáculo que casi se dio a conocer en esta etapa. A ver qué pasa mañana.
A ver qué pasa mañana. Estaremos muy atentos, Eri, si no me equivoco, desde las 3 de la tarde compartiendo micrófono con la Fórmula 1 y con Carlos Miquel, ¿no?
Ahí estaremos, a ver si Carlos Sainz es capaz de volver a hacer podium en la Fórmula 1 y nosotros pues contar lo que suceda. Y hay que decir, ya que estamos más cerca de España que nunca con el Tour de Francia, a la afición, a la buena afición española.
Sí, es verdad, que se ha visto imágenes de gente acercándose a los ciclistas sin mascarilla, ¿eh?
Yo no me, a ser posible que nadie se acerque, pero bueno, si en el fragor del querer auparles y de querer echarles un cable, te tienes que acercar a ellos, por favor, con mascarilla. O sea, ya no sé si me parece peor que no la lleven o que la lleven puesta en la frente. O sea, ya no sé lo que me parece peor. Con mascarilla, por favor, porque están muy expuestos los ciclistas, es mucha gente la que pasa al lado de ellos, y el lunes es un día demasiado importante para el Tour de Francia, que habrá nuevos test de COVID-19, y esta carrera, por el bien del ciclismo, por el bien del espectáculo, de los equipos y de las familias que viven de ello, necesita que el Tour termine. Y para que el Tour termine hay que cuidar al Tour y a los ciclistas.
Sí, señor. Por favor, precaución y cuidado a todo el que vaya. Si se acerca, que lo más conveniente es no hacerlo y seguirlo por tiempo de juego, pero si te acercas, precaución y mascarilla. Un abrazo a todos. Os escucharé mañana a las 3 de la tarde en tiempo de juego. Al equipazo, Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Alberto Araoz. Muchas gracias.
Hasta mañana, Isaac.
Besos.
Buenas noches. Gracias.
Vamos con la Fórmula 1.
Well done. Come on. You're P3, baby. P3. Good job. P3. And it won't pay to miss. What a reward. Cheers, guys. What a quality. Honestly, one of the best qualities I've done with you guys. On it.
Gran Premio de Italia en Monza. Hoy nos hemos llevado una alegría porque Carlos Sainz ha logrado el tercer puesto en la calificación. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Isaac.
Importantísimo, este logro conseguido por Carlos Sainz, que lo ha hecho muy bien desde la Q1.
Sí, desde el primer momento. Y bueno, te traduzco un poco lo que hablaba con su ingeniero. Le ha dicho, chaval, P3, tercer puesto. Y responde Carlos, gran trabajo, se oyen los aplausos de fondo del box, mucho riesgo, pero una gran recompensa. Chicos, menuda calificación, de las mejores con vosotros, es nuestro. Eso es lo que ha dicho un Carlos Sainz emocionado con ese tercer puesto. Solo le han ganado en parrilla los dos Mercedes, y es una vuelta excepcional. Yo recomiendo a la gente que busque esa vuelta, porque en Lesmo le mete una tarascada al coche, se mete una gran derrapada, y el tío sigue tirando y tirando y hace una última parabólica realmente magistral. Creo que es de lo mejor que ha hecho en Fórmula 1, ha dicho que es de lo mejor que ha hecho con McLaren. Bueno, es el mejor puesto en parrilla en seco. Igual a otro tercero que hizo este año en Estiria mojado, y hay dos cosas positivas. Uno, que el motor Renault de McLaren tira y es el segundo motor más potente de la Fórmula 1 ahora mismo, y sobre todo que McLaren sigue estando en buena forma. ¿Van a un circuito de alta carga? Está bien. Y va donde no iban bien el año pasado, como un circuito de baja carga aerodinámica que es Monza, y vuelven a brillar. Así que todo es posible mañana. Lo normal, y lo decías tú desde la Q1, es que las sensaciones eran muy buenas desde el principio. Cuando Carlos está a gusto con un coche se nota mucho. La duda es qué pasará mañana. Mañana lo
normal. Sí, porque los Mercedes comen aparte, salen los dos primeros, ahí no hay nada que rascar, pero la pregunta es si va a poder conservar esa tercera posición.
Claro, pues es lo difícil. No es fácil, tienes que tener en cuenta, si vemos las tandas de vueltas simulando carrera del viernes, iba más rápido tanto Sergio Pérez, Checo Pérez, que está cuarto, como Max Verstappen, es el que tiene mejor ritmo, con todo un todopoderoso Red Bull Honda. Esos son los grandes enemigos. Luego tiene a su compañero Norris y Ricciardo, con el Renault en la séptima posición. Bueno, pues por ahí va a estar la cosa. Yo creo que lo que tiene que hacer es salir muy bien, pero lo que vamos a hacer es escucharle a él, porque él cree que puede dar la lucha. La base es salir bien. Si está adelante, esas 2-3 décimas que le sacan de ventaja estos pilotos que te digo, Checo Pérez y Max Verstappen, las puede anular a base de posición. Va por delante, buena estrategia, buena parada en boxes. Escuchamos a Carlos Sainz.
Cara mañana, mirando el viernes, pues no somos el tercer coche más rápido. Está el Red Bull de Verstappen, el Renault de Ricciardo, que en teoría deberían adelantarnos mañana de alguna manera u otra. Pero la ventaja que tenemos es que salimos delante y que nos tendrán que adelantar, ya sea en las paradas o en pista, si hacemos una buena salida. Así que nada, a ver qué pasa.
Importante la salida, vamos a ver si Carlos Sainz mañana es capaz de aguantar esa tercera posición. Me ha llamado la atención mucho, Carlos, lo de Ferrari. Me parece que es la primera vez desde 1984 que ningún Ferrari sale entre los 10 primeros aquí en Italia, el Gran Premio de Italia en Monza, ¿no?
Sí, 37 años, bueno, te han apuntado bien el equipo de producción el dato.
Sí, señor. Tenemos un equipazo, años, Charlie.
Un equipazo. Por cierto, a ver si elogiamos un poquito el equipazo de retransmisiones de Fórmula 1. Roberto Meri, que es un equipazo, piloto de Fórmula 1 en 2015. Tenemos también a Roldán Rodríguez, tenemos a Joaquín
Berguay. En COPE están los mejores, Charlie.
Exacto. Bueno, a lo que voy. Los mejores en ciclismo, los mejores en
Fórmula 1. Sí, señor.
Decimotercero, Leclerc. Decimoséptimo, Vettel. Algo que no pasaba desde hace más de 30 años. Vettel se ha bajado del coche enfadado. A Vettel le han metido en el tráfico para que cogiera un rebufo, pero se han montado un lío allí. Han empezado a adelantarse Ocon, Raikkonen. A ver, el problema es que no corre. Ferrari no corre, no tiene velocidad punta. Dos circuitos de potencia acaban el de Spa y este. Y yo creo que a lo mejor. Y en carrera lo va a tener difícil hasta para puntuar. Y si hubiera público, te aseguro yo que estarían pitando en las gradas. Lo que pasa es que esa puerta cerrada. Y ya ha avisado a Vettel, se ha quejado de la estrategia del equipo y avisan desde el equipo que se van a tardar años en volver a lo más alto. Yo no sé qué habrá hecho en el pasado Ferrari en el motor para que este año no puedan levantar cabeza con ese propulsor. Pero bueno, el caso es que este año está congelado, pero el que viene, que va Carlos Sainz, va a estar mejor. Ya hay pruebas en el banco de pruebas y parece que la cosa va a ir un poquito mejor y de momento a seguir sufriendo y a rechinar de dientes, que es lo que ahora mismo hay en Ferrari.
Vamos a ver, porque estaremos pendientes, como dices, del coche que reciba Carlos Sainz el año que viene. Y simplemente sí. Una cosita, ¿la alegría se la ha llevado con el hijo de Michael Schumacher?
Sí, primera victoria de un Schumacher desde el recordado Michael Schumacher, que ganó 5 veces en Monza. Bueno, pues Mick Schumacher ha ganado hoy la carrera larga de la Fórmula 2, hay dos carreras, una más larga y una más corta. Lo ha hecho adelantando desde la séptima plaza, poniéndose segundo en la primera curva. Tenía un duelo por la victoria con Calum Elliott. Calum Elliott ha tenido un problema en boxes y ya ha logrado la victoria, y detrás de la mascarilla se atisbaba la emoción de Mick Schumacher. Lo bueno de esto es que se mete en la lucha por el título de Fórmula 2. Y que han ido a verles toda la cúpula directiva de Ferrari en pleno, porque es piloto de la escuela de Ferrari. Ya te aviso yo, si Michael Schumacher Jr. o Mick Schumacher consigue ganar la Fórmula 2, el año que viene estará sentado en un Fórmula 1 en un Alfa Romeo. Así que atentos, porque está levantando el vuelo, le cuesta, no es quizás un super piloto, pero está en la pomada de ganar un campeonato que ha tenido 10 ganadores distintos y que está muy abierto, y yo os recomiendo también que le echéis un ojo, que está muy bien.
Sería tremendo volver a ver un Schumacher en un Fórmula 1. Bueno, Charlie, mañana a 3 de la tarde, fíjate el plan, con todo el equipazo de la Fórmula 1 y con todo el equipazo del ciclismo disfrutando de tiempo de juego, inmejorable, no te puedes quejar.
Nada, maravilloso, además hay una cosa buena, que estamos muy sincronizados, Eri Frade y yo.
Bueno,
entonces,
eso es una maravilla.
Hacemos ahí un... A ver, el que sabe, el bueno es Eri, pero yo ahí.
No, pero lo disimulas muy bien, Charlie. Lo disimulas muy bien.
Gracias, exacto. Está bien.
Un abrazo, estela, Charlie. Te escucho mañana.
Venga, cuidaros. Chao, chao.
Seguimos.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primero y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para que te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, estreno el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cristina. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Here comes LBJ!
Kawhi Leonard.
And then back the other way. Look out below. Oh my goodness.
Yes! Now it's Luka. Deep three.
Vamos con los playoffs de la NBA, que hay muchas cosas que analizar. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Avilés.
Hay que hablar, por ejemplo, de que los campeones de la conferencia este, los Milwaukee Bucks, tienen pie y medio fuera de los playoffs.
Están 3-0 abajo. Ayer protagonizaron uno de los partidos más vergonzosos que yo recuerdo en la historia de los playoffs. Iban ganando 12 arriba al final del tercer cuarto y les metieron un parcial de 40-13. En el último periodo. Es la mayor distancia en un cuarto periodo en la historia de la NBA.
Y por cierto, que ya conocemos todos los premios de la NBA, pero el MVP, que parece se lo va a llevar Antetokounmpo, es el único que falta por salir.
Sí, están dando los premios muy rápido, yo creo precisamente por eso, porque se lo querrán dar a Antetokounmpo antes de que se vaya. Están viendo que esto lo mismo se termina mañana para los de Milwaukee, y han dado en días consecutivos el premio de rookie del año a Ja Morant y el de sexto hombre a Montrezl Harrell, al pívot de los Clippers, que sucede a su compañero Lou Williams con ese galardón. Lo más normal es que lo gane Anteto, aunque yo sigo diciendo lo mismo. Para mí el MVP de la temporada ha sido sin duda LeBron James.
Bueno, de LeBron James hablamos ahora porque primer partido de semifinales de playoff para los Lakers y derrota contra Houston.
Sí, por hablar, derrota clara. LeBron no anotó ni un solo punto en todo el cuarto periodo. Le había pasado solo dos veces en su carrera. Ayer fue la tercera. Una victoria que se cimentó en la gran defensa de Houston, en la cantidad de pérdidas de los Lakers y en que nadie supo parar, no ya a Harden, que es lo habitual, sino a Westbrook y a Gordon. Se fueron a 86 puntos entre los tres en ese ratio de puntos. Los angelinos no van a tener muy complicado. Lo normal es que ajusten para el partido de mañana y se igualen más las cosas. Ahora está en directo el partido entre Raptors y Celtics. Están tres arriba los de Boston. Es partido pivotal porque van 2-1 después de la machada con el triple de Anunoby sobre la bocina del otro día. Si ganan los Raptors, habrá serie. Si ganan los Celtics y se ponen 3-1, lo más normal es que los verdes avancen a la final. Y cierra la jornada hoy, a las 3 de la mañana, Clippers-Denver, en la serie que para mí es más desigual, quitando Milwaukee con Miami, que es sorprendente, porque los Clippers tienen un nivelazo y yo creo que a Denver no le va a dar para pelearles mucho.
De momento, 1-0, vamos a ver qué pasa hoy. Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
Nos vamos. Take a little walk. Nos vamos, pero antes hay que darnos un paseo por el US Open, por los Estados Unidos. No le ha ido bien a Roberto Bautista, que ha caído eliminado en tercera ronda ante Pospisil. Ángel García, buenas noches.
Muy buenas, Isaac. Casi cuatro horas de partido. Partido raro, la verdad. Lo tenía controlado Roberto con 2-1 para él. Han atendido a Pospisil, que ha hecho una de esas de Djokovic, de llamar al fisio porque parecía que estaba muerto. Bueno, pues se ha recuperado también, que ha ganado los dos siguientes por 6-3 y 6-2. Así que el canadiense que pasa de ronda. Roberto eliminado, ha pagado, por ejemplo, que solo ha hecho 3 de 15 en las opciones de break sobre un gran sacador como Pospisil. Nos quedan dos españoles, los dos juegan mañana y ninguno de los dos es favorito. Ya sabes que Alejandro Davidovich, el malagueño de 21 años, va a enfrentarse a Alexander Zverev a eso de las 7 de la tarde, y Pablo Carreño a Novak Djokovic, con lo cual pinta feo. Mañana nos podemos quedar sin españoles en el US Open. Y solo te doy un dato para cerrar, Isaac.
Sí.
10 de los 16 octavos finalistas tienen 24 años o menos. Parece que por fin, y llevan mil años anunciándolo, llega la Next Gen, llegan los jóvenes al tenis masculino.
Hay futuro en el tenis, sí señor. A ver si también en el tenis español, y mañana alguno de los nuestros da la sorpresa y pasa de ronda. Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de juego. Ya lo saben, mañana más desde las 3 de la tarde con el equipazo de la Fórmula 1, con el equipazo del Tour de Francia, y a las 11 y media vuelve Juanma Castaño y el tiempo de juego, y por supuesto el tertulión, el tramo de radio más importante y más influyente de la radio deportiva española. Así que no te lo pierdas. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.